escuchamos al subsecretario de la Niñez.
Cuando tú tienes 10.000 y estás requiriendo 7.800, el resto significa que termina en bodega. Es ajustar nuevamente el presupuesto a la demanda real. Finalmente, ninguna guagua se va a quedar sin un ajuar en nuestro país.
Escuchamos a la diputada Jimena Sandón de la Comisión de Trabajo, quien ha de alguna manera moderado un poco sus dichos, porque hay que decir que la pensión garantizada universal es una de las principales herencias, sobre todo para el sector de Chile Vamos y Renovación Nacional, del legado del presidente Sebastián Piñera, considerando que la PGU fue uno de los últimos proyectos que aprobaron por allá por enero en el segundo periodo, en el segundo gobierno del ex mandatario. Ahora baja un poco el tono, pero y de todas maneras dice que ellos van a estar vigilantes de que no se recorte ningún programa social que sea altamente valorado por la ciudadanía.
Nosotros todos levantamos la alerta. Los diputados tenemos la orden constitucional de representar y por supuesto que vamos a ir en defensa de todos aquellos presupuestos que tengamos la certeza que efectivamente tiene una alta valoración dentro de la ciudadanía y que nosotros consideramos que si bien se deben hacer algunos cambios, tal vez no hay que terminarlo.
Sí, Katy, una última declaración. Gastón Saavedra, senador socialista, empieza un poco este ruido, ¿eh? Que empieza poco a poco. Recordemos que hubo un episodio con la senadora Daniela Chicardini en donde hizo este mismo punto, fue criticada en el interior de la sala del Senado. Ahora ya se empieza a escuchar un poco más. Pide la renuncia del ministro de Hacienda Jorge Quirós. Escuchamos al senador socialista Gastón Saavedra.
Ministro que no conoce Chile, no me queda más que rechazar todas sus medidas. Que usted señale en sus instructivos que hay un recorte del 15% me parece vejatorio, es un paso al costado. Que salga del Ministerio de Hacienda.
Me parece, Katy, que lo más importante que hay que aclarar a los auditores es la diferencia, lo decíamos, entre una sugerencia respecto de la elaboración de la discusión presupuestaria 2027,
sí,
y un dictamen que ya ejecuta un recorte actual en el presupuesto actual que está en el marco de los famosos 6.000 millones de dólares que quiere tratar de reducir el Ejecutivo, digamos. Y en esa distinción se ha perdido quizá un poco en el debate porque ha habido tanto anuncio, se ha conocido tanto decreto, tanto oficio. Esto es algo concreto que se ha cortado en materia de recursos y que, lo decíamos, afecta a Inju, afecta a una serie de instituciones. Y hay que decir que el Partido Republicano en particular con sus parlamentarios ha salido a través de redes sociales y a través de medios de comunicación a hacer una defensa cerrada de estos recortes, hablando que la mayoría de los programas del Ministerio tienen problemas de sobre ejecución y que son programas que podrían ser mejorados en su eficiencia.
Claro, reiteremos que todo esto se está pensando en los presupuestos de 2027, no este año directamente, sino que ya el próximo año. Pero a propósito de lo que mencionas, eso de los parlamentarios saliendo a aclarar, saliendo a otorgar datos, saliendo a bajar la pelota finalmente, a poner la pelota en el piso, es ¿responde a una estrategia comunicacional o es lo que les queda cuando ven que esto puede generar caídas en las encuestas y ellos están siempre funcionando en función, valga la redundancia, de la próxima elección, ¿no? Lo que les significa para ellos.
Sí, es un asunto de mucha especulación política. Hay quienes dicen que esto es como orquestado, digamos, que ellos sabían que se iban a filtrar todos estos documentos. De hecho, y en esto hay que ser justo en decir que la respuesta comunicacional del gobierno ha sido bastante rápida. O sea, imagínense que, por ejemplo, nosotros en BioBioChile.cl publicamos la nota de la Juara eso de las 11 de la noche ayer. Sí. Y esta mañana ya había un despliegue total. O sea, el subsecretario se la ha visto, conversó con nosotros durante la mañana, estuvo en un punto de prensa en su propia subsecretaría, llegó a donde estaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para seguir hablando con los medios y seguir aclarando este punto. Y son 3, 4, 5, ya 6 los parlamentarios del Partido Republicano que salen, digamos, con las mismas ideas de fuerza muy temprano en la mañana defendiendo. Por ejemplo, estoy leyendo una declaración de Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano. Dice, de verdad van a criticar el poner orden en INJUF. Podré equivocarme las cifras, pero una institución que se gasta 75% en personal, el 15% en gastos de administración y solo un 10% en oferta programática, es un despilfarro que no tiene nombre. Evidentemente que hay una posición colegiada, rápida, que ha salido al paso. Pero la pregunta que queda de cajón y que el gobierno todavía no ha querido contestar es si no preferirían otro mecanismo para dar a conocer esto. Porque la manera en que se está este chorreo, digamos, de un decreto por aquí, uno por allá, hace que estén constantemente en una posición defensiva que evidentemente los gobiernos continuamente tratan de evitar y para qué decir sus equipos comunicacionales.
Es claro, porque, a ver, uno puede entender, claro, que si se te filtra un documento es un imponderable, puede pasar siempre, pero la reacción a esa filtración no puede ser la misma dos veces. A ver, el ministro de Hacienda, tú hablaste con él en la mañana,
sí.
Se dio a entender que tenía ganas de explicar y dejar bien en claro ahora sí, lo que no y sobre la base de qué se toman las decisiones, pero le preguntan dos cosas y se va. No, tampoco es que esté tan disponible para responder las preguntas, ¿no?
Y también nos pone en una posición de tener que suponer que un decreto no dice lo que dice. también hay una cuestión media como indecible en la relación entre el trabajo técnico y la cuestión más pública y periodística también, porque ahora uno lee un recorte de algo y suponemos que ya no vamos a poder hablar de que se está recortando algo a menos que se ratifique en una declaración. Entonces, como el gobierno tiene que salir a aclarar por sobre una cuestión que es técnica, sí, que es más dura, que uno puede decir incluso que tiene que ver con las dos almas que hay en el Ejecutivo, quizás la pregunta que cae de cajón es si no piensan hacer un diseño distinto, y para eso habrá una oportunidad, porque el Frente Amplio ya fue, ya hay un documento oficial que solicita que el Ministerio de Hacienda transparente todo el oficio, y quizás ahí hay una oportunidad para el Ejecutivo para tratar de cerrar un poco este capítulo.
Solo para cerrar, si la causa de disminuir el dinero que se gasta en las Juárez es porque de 100.000 solamente se usan 70.000, estoy inventando la cifra, se usan 70.000 porque ha bajado la tasa de natalidad, qué sé yo, no todo el mundo se atiende en hospitales públicos, ¿por qué no se dice eso primero antes de salir a decir que no va a haber más a Juárez o que se va a hacer un recorte del Ministerio de Desarrollo Social? Eso es lo que cuesta entender, ¿no? Y no hay una estrategia.
Sí. Ahí está el tema que pone una posición compleja al gobierno. La verdad es que hablar del amateurismo, perdón, es un tema delicado. Es un tema con el que se criticó al gobierno de Gabriel Boric. Pero ya en vocerías políticas se está empezando a sentir eso de que falta expertise. Bueno, no por nada el presidente de la República, José Antonio Kast, ayer hace un llamado sentido a que hay que esperar. A que el gobierno se está recién instalando. El tema que evidentemente la oposición viene, bueno, te medimos por la misma vara que tú mediste el gobierno anterior y ahí estamos en esa refriega constante entre cada gobierno, ¿no?
Es verdad. Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Igual para ti. Chao.
Vamos a retomar lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía. Hay otro sector de Temuco donde estará el presidente de la República. Allí funcionarios de la salud se manifiestan contra el recorte presupuestario. Rodrigo Helera, te escuchamos.
Estamos en otro sector del Hospital Regional en Temuco. Hay un grupo de estudiantes que están en el exterior, cerca de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera. Hay otros estudiantes por calle Portales. Y hay funcionarios de la salud que están en la puerta principal de acceso al hospital esperando el arribo del presidente Kast. Estamos con un dirigente de los enfermeros, ¿su nombre?
Claudio Carrasco, presidente de FENASENF Araucanía.
Han desplegado letreros, han hecho algunos gritos, ¿la manifestación es por qué?
Sí, estamos acá principalmente manifestándonos en contra del recorte que ha anunciado este gobierno, ¿cierto? Que ha anunciado el ministro Quirós en distintos ministerios, y obviamente el 3% que se ha anunciado específicamente en el Ministerio de Salud nos afecta enormemente, no solamente a nosotros como funcionarios, sino que impacta directamente la atención de nuestros usuarios.
¿El hospital ya le indicó dónde pueden ser esos recortes?
Aún no se ha mencionado, pero sí, obviamente existe la indicación a nivel generalizada, que esta indicación tiene que bajarse, este 3% tiene que implementarse, y esto obviamente va a impactar en alguna medida en las atenciones de nuestros usuarios.
Eso es lo que está ocurriendo en otro sector de donde va a ser la ceremonia principal, donde va a estar el presidente José Antonio Kast. Está ya en la parte principal, muy próximo a la carpa, donde va a llegar el mandatario con la manifestación de los funcionarios de la salud. Bio Bio, la radio.
Se acabó la luna de miel entre el Partido Republicano y el Segundo Piso de la Moneda. Las críticas del senador Arturo Esquella evidenciaron una creciente molestia contra los asesores del presidente tras los errores comunicacionales. En esa línea, y para subsanar las falencias, desde el oficialismo exigen mayor protagonismo de los denominados ministros políticos. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fueron al menos 4 las ocasiones en que el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, hizo públicos esta semana sus reparos al Segundo Piso de la Moneda, marcando un giro respecto de la férrea defensa que hasta ahora había sostenido del gobierno, al punto de ser considerado uno de los principales respaldos del Ejecutivo en el Parlamento. Pero ese respaldo irrestricto parece haber llegado a su fin. La luna de miel se terminó y tras el oficio de Hacienda con sugerencias de recortes de cara al presupuesto 2027, una señal que dentro del oficialismo varios calificaron como un flanco innecesario, es que ella elevó el tono y dejó caer varios mensajes dirigidos a asesores del presidente. Les pidió asumir con mayor decisión el manejo comunicacional, anticiparse a eventuales controversias y mejorar la coordinación política al interior del gobierno. En esa misma línea, anoche, en conversación con CNN Chile, bien digo, también llamó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, a empoderarse en su rol de jefe de gabinete y fortalecer la conducción política entre los distintos ministerios. Una postura que fue respaldada por dirigencias oficialistas. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, dijo en Radio 13C que el rol político tiene que estar en el comité político, en los ministros políticos. Esto fue secundado también por el senador y presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien además apuntó a falencias en el diseño político de la instalación de la nueva administración.
Y por ende el diseño político tiene que pasar por los ministerios políticos. Y ahí yo creo que es Interior, Claudio Alvarado, o SECPRES, quienes deben tomar un poco la batuta del diseño político. Pero para eso tiene que haber también una decisión que le cabe, creo yo, al presidente de la República.
Ahora bien, cabe preguntarse qué hay detrás de esta fisura entre el segundo piso y el Partido Republicano. Cristóbal Belolio, politólogo de la Universidad Adolfo Ibáñez, llamó a desdramatizar este tipo de tensiones en gobiernos con poca experiencia, pero advirtió que el episodio refleja una molestia creciente entre los parlamentarios oficialistas, quienes terminan asumiendo los costos políticos de decisiones complejas tomadas precisamente desde el segundo piso de La Moneda.
El segundo piso no lo ha hecho de la mejor manera. Yo creo que es el punto esquella. Le están traspasando todos los costos a los parlamentarios oficialistas y eso obviamente les afecta. No mucho más que ello. Y en una relación de trabajo hay que decirse las cosas.
Por su parte, Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País, sostuvo que estas críticas ponen sobre la mesa la relevancia de la comunicación en política. A su juicio, se trata de una crítica constructiva orientada a corregir el rumbo, enmendar errores y advertir que si no se toman las medidas, el malestar podría terminar afectando la relación dentro del propio oficialismo.
Asumiendo que aplicó el dicho, el que avisa no es traidor, es que se cree una conciencia respecto de la importancia de cambiar las cosas que se han hecho mal, y si es que no se hace, básicamente, no solamente está paso el sol con un dedo, sino que me da la impresión de que es incluso faltar a la inteligencia de aquellas personas que tienen que defender al gobierno.
Esta situación de convivencia dentro del sector no es menor. En menos de 2 meses de gobierno ya se han abierto flancos por el alza de los combustibles, seguridad, reconstrucción nacional y ahora también por el diseño comunicacional del segundo piso de La Moneda, instalando un llamado temprano para La Moneda ordenar la coordinación interna para evitar que las diferencias oficialistas se transformen en un problema mayor, Katherine.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Siguen los desmarques en el oficialismo. Chile Vamos se distanció de la acusación constitucional que evalúa parte de la derecha contra los exministros Nicolás Grau y Carlos Montes. Desde el Partido Republicano aseguran que no sorprende la actitud de la coalición y recalcan que la decisión debe tomarse por convicción. Francisca Caris, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, siguen estos desmarques en el oficialismo y que dejan cada vez más en evidencia la distancia en la relación que están teniendo los partidos que apoyan al gobierno. De hecho, Chile Vamos se distanció por ahora de las acusaciones constitucionales que impulsa el Partido Republicano contra los exministros de Gabriel Boric. Estoy hablando de Nicolás Grau y de también Carlos Montes. Es una cautela que molestó a más de uno en la casa política del presidente José Antonio Kast, porque en la interna sienten que se está poniendo en duda la viabilidad de una ofensiva que requiere alinear a todo el bloque para que pueda prosperar. Y es que, aunque para presentar una acusación constitucional bastan 10 firmas, su aprobación en la Cámara exige mayoría simple de los diputados presentes en la sala. Un escenario que hoy no está asegurado sin los votos de Chile Vamos. Digamos que hace tiempo que se viene advirtiendo que en el resto de la alianza el entusiasmo por presentar estas acusaciones no es el mismo de antes. Por lo mismo, desde la coalición han optado por la cautela, la distancia, ponerle paños fríos, poniendo el foco no solamente en los antecedentes jurídicos que se necesitan para impulsarla, sino también en evitar un nuevo traspié político si no están los respaldos, como ocurrió en varias oportunidades con exministros del expresidente Gabriel Boric. De esta manera lo planteó la diputada de la UDI, jefa de bancada, Flor Baice. Pasemos a escucharla.
Para que la acusación constitucional prospere, se debe tener los votos. Por lo tanto, se está conversando con las distintas bancadas oficialistas para que esta acusación prospere en la sala.
Es una postura que, por supuesto, se replicó en Renovación Nacional, donde han sido incluso más explícitos sobre no tanto una cautela, sino con que no es el momento ahora para impulsar una acusación constitucional. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, lo sostuvo de esa forma y dijo que la acusación constitucional debe analizarse jurídicamente, aunque advirtió que ojalá no se llegue a concretar, apuntando a que hoy existen otras prioridades para los chilenos.
No tenemos desmarque, no hemos visto nada, no sabemos. Y primero que todo, uno siempre tiene que ver si hay sustento jurídico para una acusación constitucional. Que ojalá no desviemos la atención justamente en ese tipo de cosas.
Señales que anticipan posibles descuelgues dentro del oficialismo y que ya están complicando el escenario para los republicanos, que necesitan alinear al bloque para poder evitar que esta acusación termine cayéndose en sala. Desde la bancada, el diputado Cristian Araya apuntó a la falta de convicción en Chile Vamos y que no le sorprende esta actitud dentro de la coalición.
Es esperable y no nos sorprende una actitud más bien cautelosa de parte de Chile Vamos. Esto se debe hacer por convicciones y no por cálculos políticos de que si están o no están los votos.
Más allá del hito puntual, este es un patrón que vemos que se está repitiendo a lo largo de las semanas desde que comenzó el gobierno. Lo vimos ayer con el debate por este denominado estilo Poduje, donde las posturas se dividieron con claridad entre republicanos y Renovación Nacional, y también la molestia de los republicanos por la llegada del exministro de Justicia de Justicia y de Seguridad Luis Cordero a la Academia de Carabineros, en donde los republicanos criticaron esta llegada y donde el partido de Renovación Nacional se distancia de los republicanos, señalando que es un aporte que el exministro Cordero esté siendo parte de la Academia de Carabineros. Y todo indica que esto no se va a quedar acá, porque mientras Republicanos busca avanzar con distintas ofensivas más duras, en Chile Vamos siguen instalando una lógica más de cautela, respaldando a ciertas figuras que a Republicanos no les gustan, lo que ya anticipa que estas diferencias podrían volver a aparecer en las próximas discusiones legislativas, que es una tensión que por ahora se mantiene muy abierta en el oficialismo.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La región del Biobío alcanzó un 10% de desempleo en el trimestre móvil enero-marzo, lo que la posiciona en el primer lugar a nivel nacional en este ítem. Desde el gobierno esperan que el Plan de Reconstrucción Nacional ayude a revertir estas cifras, y desde el gobierno regional calificaron la cifra como el legado nefasto de la administración de Gabriel Boric. Desde Radio Biobío en Concepción, los detalles los tiene Oscar Valenzuela.
La cifra la dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas, la que deja en mal pie a la región del Biobío con un 10% de desempleo. Esto en medio de empresas que cierran y una desindustrialización que tiene a la zona liderando la cesantía a nivel nacional. Desde el gobierno, la Seremi del Trabajo en el Biobío, Camila Álvarez, calificó la cifra como un dato no muy agradable para la zona. Dijo tener claro el porqué el alto desempleo, lo que se debería a la mayor cantidad de gente buscando trabajo y las pocas opciones que hay de ser empleadas. Dijo además que el Plan de Reconstrucción Nacional abordará estos problemas.
Y la causa principal está dada por el aumento de la fuerza laboral. Es decir, hoy día, ¿qué es lo que ha pasado qué es lo que está pasando en la región y está pasando también en Chile? Que la fuerza laboral ha aumentado mucho más de lo que es la capacidad laboral, de lo que son los puestos de trabajo hoy día. Tenemos un aumento de un 2,8 versus a la gente ocupada, que está en 1,6. Y esa es una presión importante que tenemos acá en la región, que el mercado laboral no ha sido capaz de abordar.
El vocero de la Mesa de Defensa del Empleo en el Biobío, Iván Montes, dijo que la región no ha tenido la capacidad de generar nuevos empleos, esto en el contexto de una continua desindustrialización, es decir, la falta de inversión y la poca creación de empresas. De no mejorar, las cifras seguirán aumentando, aseguró.
Si no tenemos esas señales hoy día,
claramente se va a hacer muy cuesta arriba poder frenar esta tendencia, y lo más probable es que estemos pasando los dos dígitos en el próximo trimestre.
Consultado, el gobernador regional Sergio Yacaman aseguró que esta cifra que deja el Biobío como la capital del desempleo es la herencia nefasta del gobierno de Gabriel Boric. Agregó que espera que la actual administración se haga cargo del problema.
Pues yo creo que es el legado, el nefasto legado de empleo del gobierno del presidente Boric, que con un plan de fortalecimiento industrial no fortaleció nada, peor aún, dejó y generó mayor desempleo. Yo espero de verdad que en el gobierno del presidente José Antonio Kast se consideren iniciativas que generen un cambio en la generación de empleo de nuestra región, y eso tiene que ver con facilitar los procesos de evaluación ambiental, generar las condiciones para invertir en la región.
Desde la Mesa de Defensa del Empleo recordaron que la región del Biobío ha ido cambiando su matriz productiva industrial a servicio. Todo esto en poco más de una década, lo que se vio evidenciado con mayor fuerza con el cierre de Huachipato en septiembre del año 2024.
Familiares y amigos de las víctimas fatales del catamarán Coñimo I, hundido la madrugada del 27 de enero en el estuario del Reloncaví, se han estado manifestando en la zona del naufragio, presionando para que se concrete el reflotamiento de la embarcación que era usada en faenas de la industria salmonera. Los detalles desde Radio Biobío en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Fue la madrugada del 27 de enero cuando la motonave terminó sumergida a unos 40 metros de profundidad, dejando 6 víctimas fatales. Los hombres no pudieron salir de la zona habitable porque, según se estima, los accesos quedaron bloqueados. A bordo había 8 personas. 2 alcanzaron a salir nadando, pero han pasado poco más de 3 meses y la investigación, si bien avanza, debe completar un paso clave: el reflotamiento de la nave para profundizar en los peritajes. José Maldonado es hermano de Cristian Maldonado Cáceres, quien se desempeñaba como buzo en el catamarán. El oriundo de Chiloé dijo que es relevante sacar del agua la embarcación para confirmar o descartar fallas en la estructura por eventuales faltas en la mantención.
Porque se comentan que fue por malas mantenciones del barco, pero ahí está la para confirmar si es así o no.
¿Y él le comentó en algún momento alguna falla que haya tenido esta embarcación?
Bueno, sí, siempre decía, pues, de todo, a mi cuñada, la señora, siempre decía que habían problemas de mantenimiento que se hacían vista gorda. Si no, se tapaban así nomás, arreglo por encima nomás, y no eran como tenían como corresponde hacer los arreglos.
Familias y amigos de las 6 víctimas fatales del Coñimo I se reunieron en el Centro de Cultivos Ralún del Este, perteneciente a la empresa Salmones Austral y emplazado en el estuario del Reloncaví, para manifestar sus preocupaciones e incomodidades, así como para lanzar una ofrenda floral al agua en memoria de los trabajadores de la industria salmonera. La fiscal del caso también se reunió con los afectados para entregarles una actualización. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Vamos a retomar el contacto con Radio Biobío en Temuco. Rodrigo Aguilera, te escuchamos.
El presidente José Antonio Kast, al arribar al Hospital Regional en Temuco, se encontró con una manifestación de funcionarios, en su mayoría enfermeros. Luego de saludar a las autoridades y antes de ingresar a la actividad, se acercó al grupo de manifestantes. Aquí tuvo un diálogo que se prolongó por varios minutos con algunos de los trabajadores de la salud, quienes lo increpaban y lo criticaban por el recorte presupuestario que anunció el ministro de Hacienda y el impacto que esto va a tener en salud. El presidente, dialogando con ellos de manera directa y pidiéndoles respeto y que estaba ahí, dijo que no va a haber ningún tipo de recorte, al menos para el hospital regional en la capital de la Araucanía. Luego, una serie de cruces de palabras a favor y en contra con quienes estaban en el lugar, y finalmente ingresó a las instalaciones del Troy. Los manifestantes también se retiraron del lugar. Continúa un fuerte contingente policial en el interior y en el exterior del Hospital Regional en Temuco. Biobío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
A la Corte Internacional de Derechos Humanos acudirá la familia de una paciente osornina a quien se le negó un medicamento de alto costo luego de errores en una sentencia de la Corte Suprema. Los detalles con Camila Báez de Radio Biobío Osorno.
La causa se originó el 29 de diciembre de 2025, cuando se presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud, el Servicio